De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Enfoque a la sintonía de Onda Madrid tras un partido de la Onda que casi nos deja pleno de equipos españoles en la Champions League. Ha ganado hoy, que nos permitan los aficionados, por supuesto, culés, que también en la representación española hay en la Champions, pero ha ganado hoy el equipo que menos queríamos de los dos, que ganase, por decirlo de alguna forma, o que preferíamos, si tenía que perder alguno, que perdiese, que es el Barça. Además, ¿de qué manera? Ha ganado con tremenda autoridad frente al Bayern de Múnich, un Rafinha excelso y extraordinario, así que el Barça llega tras una goleada, al igual que el Real Madrid, pero no en las mismas condiciones al Clásico del próximo sábado. Eso será harina a otro costal. El Real Madrid ya fue noticia ayer. La noticia hasta ahora es el Atlético de Madrid, que ha sido remontado, se ha adelantado con gol de Julián Álvarez y luego ha sido remontado por el Lille en su casa en Champions, con lo cual el Atlético de Madrid, sin hablar de crisis, que esto gusta mucho y es tentador, pero si hablemos de que no atraviesa su mejor momento el equipo del Cholo Simeone. A ver si en unos minutos tenemos declaraciones del Cholo y vemos qué opina el técnico del Atlético de Madrid. A esta hora, al margen de lo deportivo, que es lo último, y lo último es lo primero, ya saben, quiero saludar a Isaac Blasco. Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos.
Sí, Marta Gómez Montero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, tuvimos más alegrías ayer que hoy. Por lo menos el fútbol madrileño, ¿no, Isaac?
Pues sí, hombre, yo creo que 7 goles en 2 partidos es para que el Atlético de Madrid suba la mira.
Sí.
Y yo soy madridista y evidentemente no hablo con objetividad, pero a mí me gusta que el Atlético de Madrid como equipo consolera y representante de la comunidad autónoma en la que vivo, pues que gane y que deje el pabellón español alto. Pero me temo que el gran equipo que se nos hizo creer que se iba a formar para esta temporada no es tal, y se están viendo unas carencias, yo creo que incluso desde el punto de vista técnico y estratégico por parte del Cholo, que a mí me parecen impropias de un conjunto que aspira a hacer algo grande, la competición más importante del mundo.
Y es que es cierto que sobre el papel es muy buen equipo. Es muy buen equipo sobre el papel. Sí, fijaos, pero qué tridente hoy. Hoy es un tridente de estos de echarte a temblar. Es verdad que Sorloth ha tenido 3 y ha errado las 3. Pero
bueno, se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno a veces, ¿no?
Sí, cierto.
Y tú puedes tener un equipo plagado de estrellas, pero si no es en eso precisamente un equipo, si no hay una conjunción y un objetivo y una filosofía común, pues las carencias afloran a las mínimas de cambio.
Marta.
Pues sí, la verdad yo estaba un poco pensando en la figura del Cholo Simeone, ¿no? Porque yo tampoco soy ninguna entendida, pero sí que es una persona pues que parece que tiene y ha tenido durante muchísimos años, ha gozado de eso que de bula, ¿no? Porque
sí,
es verdad,
cierto,
que se le me ha pasado todo, y lo digo pues sin mucho conocimiento de causa, y luego es muy mediático y sus frases de partido a partido y bueno, y ha conseguido pues muy difícil, ¿no? Ilusionar muchísimo a la afición del Atleti, creerle que era un, hacerle creer lo que es un equipo grande, pero claro, cuando lleva una racha, como decíais vosotros, pues muy mala, entonces pues no sé si esa cuánto dura
la bula, ¿no? Claro,
cuánto dura la bula, efectivamente, dura. Así que bueno, pues
oye,
habrá que estar atentos y nada, y pendientes del sábado.
Sí, vaya cómo llega los dos el sábado, Vaya cómo
los dos, muy bien, porque además juegan un fútbol muy bueno los dos, con lo cual, bueno, pues será supongo que a priori tiene todos los ingredientes para ser entretenido.
El Barça llega más armado, pero es verdad que luego ves a Vinicius, que yo no sé si os pareció ver que tenía destellos ya dorados. Yo no sé si ayer os parecía verle en ocasiones vestido de oro, Isaac, o no. O es pronto para decirlo, porque la gala la tenemos aquí a la vuelta ya. No, Isaac se lo está pensando. Mientras
estaba con algún problemilla técnico.
Ah, vale. Como Simeone.
Sí, tal cual. Claro.
Qué rápido, Jesús.
Todos los tenemos. Que te decía Isaac, que no sé si le viste con algún destello dorado a Vinicius ayer, ya oliendo a Balón de Oro.
Hombre, yo creo que si no le dan el Balón de Oro, esto es de jugado de guardia. Pero bueno, de jugado de guardia es casi todo últimamente en este país. Así
sí,
que
es
tampoco
verdad, la verdad que no nos vamos a asustar aquí.
No, pero hombre, yo creo que Vinicius está haciendo. Yo creo que la llegada de Mbappé al final ha sido muy beneficiosa para Vinicius, porque ha sido un acicate para su orgullo y para que eclosione definitivamente como lo que es un jugadorazo.
Sí, sí que lo es. Pues la gala el lunes la tenemos y la vamos a emitir aquí en uno de los diales, en Onda Madrid. En uno de las diales de Onda Madrid emitiremos la gala y en el otro el enfoque. No se preocupen, como siempre decimos, que en el enfoque también les iremos informando sobre el Balón de Oro, esencialmente sobre si lo gana Vinicius Junior, porque es el que más posibilidades tiene. Aunque a mí me habría gustado mucho que no se hubiera lesionado Carvajal, que hubiera cuajado 5 últimos partidos bestiales y que hubiera estado ahí en la pugna. Ya sé que los defensas no se lo suelen llevar, ha habido pocos en la historia y muy buenos, por cierto. Pero, jope, a ver si nos llevamos alguno, que solo tenemos uno y lo hemos merecido muchas más veces, creo yo. Pero bueno, hablabas de juzgado de guardia, Isaac, y ya lo fue también aquel de Sabio Iniesta, el que no se lo llevasen.
Sí, sin duda.
Quería dar el salto del fútbol a la actualidad, que es necesario con esto de juzgado de guardia ahora más que nunca, porque está la judicatura siempre presente en la política, y fijaos, de judicatura ha hablado nada. Hace una hora, cuestión de una hora, Isabel Díaz Ayuso, durante la gala de premios influyentes, y ha dicho esto.
Las prácticas que han arrasado con la democracia en muchos países, por ejemplo, hispanoamericanos, han llegado a Europa de la mano de nuestro presidente, aconsejado por el anterior, como estamos viendo en los momentos más difíciles de Venezuela. España ya es un estado policial. Hoy sabemos esto, que el ministro del Interior nombrará a dedo a los policías que investiguen casos judicializados, esto es, que no se investigará la corrupción que afecta a su gobierno, a Sánchez mismo.
Hablaba de que se han colonizado ya muchos segmentos y sectores democráticos, como puede ser la justicia, y hablaba ya de un estado policial en el que se falta a muchos derechos civiles, no se respetan muchos derechos civiles. ¿Cómo ves estas declaraciones, Marta?
Bueno, pues por desgracia y tristemente es que más allá de los nombres y de las palabras que pueden ser más o menos grandilocuentes, pues la realidad de los hechos es que eso te indica, ¿no? Porque lo que estamos viendo, y me remito, no sé, al último episodio, pues hoy en el Congreso de los Diputados, una ministra de Hacienda pues haciendo, amenazando a un ciudadano particular, porque bueno, pues es la pareja de, vamos, amenazando con revelar, bueno, es que ha revelado datos que yo por lo menos no tenía conocimiento, ¿no? Y en los pasillos del Congreso de los Diputados de la sede de la soberanía popular, alegremente hemos visto a un fiscal amenazando hace unos días en una televisión pública, hemos visto hoy que viene tan a colación al DAO de la Guardia Civil, al director operativo, pues se equivocó de WhatsApp, pues reclamando o pidiendo información sobre los audios estos famosos que quiere recuperar Ábalos. La verdad que si no es un estado policial, pues tristemente se le está pareciendo, ¿no? Porque se amenaza a ciudadanos particulares, esto que ha contado de Marlaska, de que se va a nombrar a los policías que investigan la corrupción, pues es realmente, realmente preocupante.
Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que ha tenido un mal día jurídico y político hoy Pedro Sánchez.
Sí, es que muy rápido, porque se esperaba, vamos, todos dábamos por hecho, y en Moncloa lo daban por hecho, y en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, iba a elevar esa exposición razonada al Tribunal Supremo, pidiendo que se imputara a José Luis Ábalos, ¿no? Eso estaba cantado. Pero lo que no se esperaban bajo ningún concepto ha sido, vamos, en ningún momento, en Moncloa ha sido demoledor, y en Génova tampoco, es ese señalamiento tan, tan concreto del juez Ismael Moreno hacia la figura de Pedro Sánchez, y además con datos, con esos detalles tan absolutamente, y solo doy dos y ya escucho a Isaac, con esos detalles tan absolutamente que bueno, que lo recoge en su escrito, en esa exposición al Tribunal Supremo, ese 16 de julio, digo de memoria, del 2020, que se suceden esas tres reuniones, muy rápido, Sánchez, Calviño y Ábalos,
sí.
Prácticamente en paralelo se estaba reuniendo Begoña Gómez con el CEO de Globalia, con Javier Hidalgo, y luego para culminar esa reunión en la que van Koldo y Aldama a ver a Ábalos, al ministerio, que se hace esperar, para que les explique cómo han ido las conversaciones para rescatar a Air Europa, que no olvidemos, se rescató en ese Consejo de Ministros, del que no se ausentó Sánchez, en un tiempo récord. Y luego había un dato que también lo recoge en su escrito el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que es lo del número uno, ¿no? Eso venía, el número uno, pues también muchísimas veces, como cuando se ponía FG o por Felipe González o MR, Mariano Rajoy, pero es que hay un dato demoledor, porque cuando hablan del número uno se remiten a una fecha, al 17 de abril de 2021, que dicen que el presidente de la República Dominicana viaja esta noche a España y verá al número uno. Y ese mismo día está la nota de Moncloa confirmando que el presidente del gobierno se ha reunido con el presidente de República Dominicana, con lo cual queda inequívocamente negro sobre blanco quién es el número uno. Y lo que nos esperaban en Moncloa, y hoy se le veía a Sánchez muy, muy tocado, es que el juez Ismael Moreno lo recogiera en su exposición razonada, que les enseña un poco el camino que iba directo hacia Pedro Sánchez, más allá de José Luis Ábalos.
¿Lo ves tú así también, Isaac? Esto ya trasciende la figura de Ábalos, que ya se le ve. Hemos pasado de ese clásico tópico de colaborador necesario a, bueno, indicios serios de un papel principal en la trama Koldo. ¿Ves que se queda ahí en Ábalos o ves que ya puede trascender a la figura de Sánchez?
No, yo no tengo duda de que Ábalos evidentemente es una pieza muy importante que va camino ya, yo creo que de manera inexorable de la imputación, pero que esto forma parte, digamos, de un conjunto que afecta de lleno al gobierno y particularmente al presidente del gobierno. Con independencia de eso, yo me canso de decirlo, estamos hablando de indicios, el problema es que desde el punto de vista político este cúmulo absolutamente demoledor de indicios, yo creo que inhabilitan la continuidad de Sánchez al frente del Ejecutivo de un país mínimamente sano desde el punto de vista democrático. Yo creo que el prejuicio que se está generando con una instrucción, que es la que es, con las revelaciones de la policía judicial, de la UCO en este caso, que ya va a pasar con casi toda seguridad al Tribunal Supremo. Yo creo que si lo sumamos al cúmulo de imputaciones que rodean el entorno personal del presidente del gobierno, yo creo que tiene una defensa muy complicada con respecto a su papel y a las explicaciones que pueda ofrecer, que además se está resistiendo a hacerlo. Hoy ha habido un acuerdo, el típico acuerdo de los compañeros de la prensa que estaban destacados de la cumbre hispano-portuguesa. Se ha hecho una pregunta muy concreta, que era la relación que podía sostener Sánchez con Javier Aldama, perdón, con Víctor Aldama, sí. y no ha querido responder. Yo creo que lo decía Marta, ¿no? El semblante de Sánchez me parece que refleja un estado anímico de alguien que está acercado, insisto, por los indicios, pero por una batería de indicios absolutamente abrumadora.
Sí, ya el ruido de la corruptela que dicen desde el PP. Hay algo que me ha llamado la atención, que es verdad que, no sé, creo que ha pasado algo inadvertido hoy, pero me ha llamado bastante la atención la respuesta de Sánchez a propósito del cese de Ábalos, de aquella crisis de gobierno en la que ha corrido a sacar muchos otros nombres para equipararlo todo y para decir que, bueno, que esto no se debió a corrupción, sino a agotamiento. Y es que, claro, venimos de unas últimas horas en las que Pedro Sánchez, cuando ya se pregunta por la condición de diputado de Ábalos en el primer paso para su posible imputación, ahí es cuando el gobierno sale en tromba con Pedro Sánchez a la cabeza y dicen, bueno, vamos a ver cómo queda todo, pero aún así vean que bien lo hicimos, que tomamos esta decisión ante estos indicios que ahora nos están dando la razón. Vinieron a decir, es decir, hicimos bien porque olía a corrupción y ahora de repente esto no fue por corrupción, sino por agotamiento. No sé, veo un cambio tremendamente rápido en la postura. Yo no sé si porque le puede salpicar o no, o simplemente por desviar el tema y no hablar de corrupción y no emplear esa palabra. No sé cómo lo veis, Marta.
Es absolutamente explicable porque si tú, claro, ya te digo que el salto cualitativo de hoy con el juez,
sí,
Ismael Moreno es demoledor, o sea, es demoledor porque ya evidentemente son indicios, veremos lo que dicen los jueces han demostrado en este país que no se casan con nadie, ni con el PP, ni con Rajoy, ni con Zaplana, ni con Puigdemont, ni con Sánchez, o sea, eso sí que, él lo sabe a ciencia cierta. Entonces, claro, aquí hay, es que las fechas, yo por eso hacía... Es muy prolijo todos los informes y las fechas y bueno, y son muchas horas hasta que armas el puzzle, ¿no? Porque a priori parecía inescrutable y ya no. Cuando cesa fulminantemente a lo que iba al señor Ábalos, que no olvidemos, era su mano derecha en el gobierno y en el partido, hasta el punto de que defendió la moción de censura en su nombre, cuando le cesa, bueno, pues no nos lo explica, no nos dicen por qué, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se reactiva el caso, es verdad que, bueno, pues que lo que te dicen para ponerle como cortafuegos a Ábalos es que, bueno, pues fue por esto, por la corrupción, para atajar, somos implacables, pero claro, hay una falla ahí, hay una falla, porque es que después de eso, si tú sabías que había corrupción y tú sabías todas esas corruptelas, ¿por qué le incluyes en las listas a las elecciones generales en 2023 y además le pones de presidente de una comisión, que además esos son más ingresos? Claro, eso ya ahí te deja a ti absolutamente a los pies de los caballos. Y evidentemente, hasta ahora habían sostenido una cosa, hoy otra, pero esto se ha puesto, es que se está poniendo muy, muy, muy negro. Si no fuera Pedro Sánchez y su... Lo decía Isaac y yo estoy convencida, esto no lo aguanta ningún presidente de un país democrático. Ningún presidente de un país de nuestro entorno aguantaría lo que está pasando en España, ¿no? No olvidemos que también hoy se ha tumbado la otra intento contra
el juez Peinado.
Sí, contra el juez Peinado, efectivamente. Otra de la querella, la de Begoña Gómez, que es la que decían que tenía alguna posibilidad de prosperar. Van 3 de 3 tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sí.
Y bueno, lo que pasa es que yo te digo que para mí lo que eclipsa todo hoy, lo que lo cambia todo, y lo pienso con datos, es el escrito del señor Moreno.
Es la primera vez, ¿no?, que salude al presidente del gobierno por parte de...
Un juez, en sí, un escrito, sí, sí. Y con fechas y con ese... Es que si os habéis leído el escrito, son 63 páginas. Y, vamos, yo me he leído bastante en vertical y he parado en las partes. Es que sí, es que todas las fechas que yo os he dado las subraya ahí. Y de ahí que no, es que no responde. La pregunta es, se la lleva haciendo... Hoy se la ha hecho Feijóo otra vez y se la hizo el otro día desde la tribuna del Congreso, cuántas veces se ha visto con Aldama. Es la que le han hecho hoy los periodistas. O sea, va a salir mucha más información, eso se da por hecho en el Partido Popular, por eso no han llamado todavía no ha inclinado el pulgar Alberto Núñez Feijóo para llamar a Pedro Sánchez al Senado. Y luego a mí me ha llamado otra cosa la atención muchísimo de esa rueda de prensa, que no sé si la habéis percibido así, porque solo la escuché una vez, iba en el coche. Cuando ha dicho lo de... cuando se ha querido un poco, a mí me ha sonado quitarse de encima con el rescate de Europa, que fue el Consejo de Ministros. O sea, me ha sonado un poco como que él sabe que ahí hay chicha, como se dice coloquialmente, y la frase como que ha descargado, se ha querido un poco sacudir la responsabilidad como aludiendo a que ha sido, que fue una decisión colegiada, ¿no? No sé si, si habéis tenido la misma impresión, pero a mí me ha llamado mucho la atención.
Bueno, ha vuelto a defender el rescate,
¿no? Está tocado.
Ha vuelto a defender el rescate. Ha apelado a que se hizo todo de manera legal, todo controlado,
bueno, sí, pero,
seguimiento.
Ya, pero sí, con esas conversaciones.
Claro,
con esa rapidez,
ese es el problema.
Con
ese
eso,
es el
claro,
problema.
Claro, es que eso es demoledor. Esto, vamos, es absolutamente, pues para él, bueno, y hoy se le notaba mucho, como ha dicho Isaac.
Sí, sí. De hecho, ha dicho respetar la decisión del TSJ a propósito de la inadmisión de querella por parte de Begoña Gómez, y que no se había leído el auto, que no se había leído el texto y por eso no iba a opinar más sobre ello, sobre esa inadmisión a trámite de la querella. Y sobre Koldo en Europa, sí, sobre Koldo, como decía Isaac, yo creo, ¿no? Que venía a decir que bueno, ha echado balones fuera, por decirlo de alguna forma, ha esquivado la pregunta, no la ha afrontado. Y creo que todo eso rodea cuando el presidente tiene algo que decir y lo dice y además se adorna en ello. Y hoy es verdad que se ha mostrado más escueto en todo en general, se ha mostrado más escueto. En cambio, Feijóo ha adoptado esa postura agresiva que a lo mejor se le ha echado de menos al presidente porque ha llegado ya a pedir la dimisión. Ha pedido la dimisión, ha exigido ya la dimisión porque esto no tiene precedentes en la democracia, ha dicho el líder del PP.
Bueno, yo creo que si buscamos y si trazamos un poquito, sí hay precedentes en la democracia. Pero bueno, con independencia de eso, si me permites, tres apuntes muy rápidos.
Claro.
Con respecto a la crisis de gobierno del 10 de julio del año 2021, parece que fue solamente José Luis Ábalos el que salió del gobierno y fueron siete ministros los que destituyó de un plumazo. José Luis Ábalos, Carmen Calvo, Juan Carlos Campo, Arantxa González Laya, Isabel Celá, José Manuel Rodríguez Uribes y Pedro Duque. Es decir, ¿quién reemplazó a esos ministros, casi todos experimentados, salvo el caso de Pedro Duque? Personas que venían de ayuntamientos como Hospitalet, como Gandía, es decir, personas de Puerto Llano, personas sin una experiencia en la primera línea de la política. Lo que quiero decir es que yo creo que realmente Sánchez quiso dar un vuelco a la legislatura en ese momento y que quiso dar un golpe de efecto a base de, bueno, de esos mantras de la energía verde, del rejuvenecimiento del gobierno, del poder femenino o de la paridad, etcétera, etcétera. Ese tipo de, bueno, de criterios que mueven su acción de política. Yo tengo constancia de que a José Luis Ábalos le dio una explicación muy parcial relacionada con la escasa ejemplaridad, vamos a decir así, presuntamente de su vida privada. Pero yo creo que esa, evidentemente, no es la razón última. Y yo no voy a negar, porque no estoy en disposición de hacerlo, que pueda haber sospechas o que pudiera haber sospechas del propio Sánchez con respecto a lo que estaba ocurriendo en el Ministerio de Transportes. Pero claro, es que yo creo que un gobernante y más el jefe de un órgano colegiado como es un Consejo de Ministros tiene y un secretario general de un partido tan importante como el PSOE tiene una obligación de vigilar si bien o una responsabilidad quería decir por acción o bien por omisión.
Claro.
El último responsable de los desmanes que se hayan podido producir en cuanto a corruptelas evidentemente repercute en la figura del presidente de gobierno que no las ha atajado y del secretario general que es la misma persona, lógicamente.
Como mínimo responsabilidad política, que a veces cuando se dice esto, hombre, bueno, entonces Sánchez hay que meterle
política,
entre rejas.
Claro,
responsabilidad política,
claro,
que por cierto,
Marta,
que es lo que han hecho, perdona Isaac, sí. Es que es lo que han hecho precisamente con Ábalos. O sea, con Ábalos lo que han hecho en un momento dado desde el partido, desde el PSOE, es hacer de la parte el todo. Es decir, la parte es sospechosa, incluso ya entre rejas, Aldama, etcétera, etcétera. Entonces el todo tenía que saber algo. Bueno, pues si aplicamos esa misma regla de tres, el segundo de Sánchez, si está tan implicado en todo esto, el primero, el uno, algo tendría que saber. Aplicando la lógica socialista, que no es que yo la comparta, simplemente repitiendo discursos.
Pero no, ya, no
es que yo...
una...
Sí, Marta, adelante, perdón.
No importa, no, sí, da igual. Rápido, no olvidemos una cosa, que es que aquí no estamos hablando de lucubraciones, de yo pienso qué, es que el volcado de todos los dispositivos electrónicos es que es demoledor las conversaciones que estamos escuchando, es que eso es la base de todo, que ha llevado a la actuación judicial, a que le vaya a imputar el Tribunal Supremo, es que está todo absolutamente documentado, con sonido, con correos, con WhatsApp, en dispositivos VHS, o sea, está, solo conocemos una parte todavía pequeñita, ni siquiera la mitad, nos hemos quedado en el 30-70, igual ya han ido avanzando, ¿no? Pero es que no es, te quiero decir, que no es meras suposiciones, sino evidentemente tiene que pronunciarse un juez y que eso se pueda demostrar, pero es que está todo absolutamente, vamos, está, lo estamos escuchando, lo estamos viendo. Entonces, bueno, pues para mí eso es lo que hace que el caso adquiera relevancia, se llame Pedro Sánchez, se llame como se llamara y fuera del partido que fuera. Y sí, una crisis de gobierno de, no sé si has dicho siete, etcétera, etcétera, pero es que el señor Ábalos, sabemos que hasta unos pocos días antes, pues luego fue un congreso, uno de los congresos federales del PSOE, iba a repetir en su cargo de secretario general de estaba por escrito. Entonces te quiero decir que fue una decisión porque evidentemente, y quiero decir, irónica, la policía no es tonta, pues evidentemente que tuvo que llegar a oídos de alguien que la UCO estaba investigando, que estaba esto, y a este señor no se le cesa por una crisis de gobierno para dar una imagen más, vamos, no sé, yo creo que hemos aprendido, vamos, hemos
Marta,
vivido
si tantos yo no digo
casos.
Que no haya razones.
No, pero
razones
si no digo lo que dices tú, si solo apunta. Digo el tema de los volcados telefónicos que son demoledores.
Mira, vamos a ceñirnos, si me permites, a los hechos, Jesús.
Isaac, si te parece, vamos a esperar a después de una pausita que tenemos que hacer, porque claro, así no te corto en mitad de la argumentación y escuchamos la disección que ibas a hacer de los hechos y también el resto de argumentaciones. Son las 11:27 de la noche. Cuando volvamos serán las 11:30, pero seguiremos analizando igualmente la actualidad con ayuda de Marta Gómez Montero y de Isaac Blasco. Sigue el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Como región cardiosaludable desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Thank you.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Han sonado las 11:30, nos quedan menos de 30 minutos para repasar la actualidad, lo que ha dado de sí este miércoles 23 de octubre, antes de dar paso a Isaac Blasco, que es uno de los dos colaboradores que tenemos esta noche para analizar la actualidad. La otra es Marta Gómez Montero. Les cuento que un hombre de 34 años ha resultado herido grave esta misma tarde, al ser apuñalado varias veces en el distrito madrileño de Carabanchel. El varón ha recibido varias cuchilladas en brazo y espalda y, tras ser estabilizado, ha sido trasladado por facultativos del SUMA 112 al hospital 12 de octubre, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Isaac Blasco, ibas a repasar hechos.
Sí, hechos muy concretos y muy ceñidos al plano político, porque yo creo que ahora mismo, tal como está el momento procesal, es muy aventurado convertir en verdad absoluta un cúmulo de indicios muy llamativos, muy escandalosos, pero que no dejan de ser eso, indicios. Yo lo ha dicho Marta y creo que lo ha definido muy bien. Esto no hay quien lo aguante, no hay presidente que lo aguante, sobre todo, ha dicho ya sea Pedro Sánchez o cualquier otro, pero yo creo que sí, que particularmente Pedro Sánchez, porque hay... Parece que se nos olvida cuál fue la coartada de Pedro Sánchez para justificar su moción de censura. Hablaba de la corrupción que existía en los exteriores del gobierno de Mariano Rajoy e invocó ese principio o esa necesidad de regeneración para justificar una maniobra que le salió bien y que era la primera vez que le salía bien a alguien, como todos recordamos, en cuyo éxito fue determinante la gestión de José Luis Ábalos. Pero decimos, son las corruptelas o las presuntas corruptelas que pueden rodear a Ábalos y a su entorno y a otros colaboradores del Ministerio de Transportes, la razón última por la que fue destituido en julio de 2021. Yo de verdad que creo que no. Creo que no, porque es muy difícil de explicar lo que ha comentado Marta, que repitiera como candidato por Valencia a las últimas elecciones generales. Pero es mucho más complicado comprender que, si esa fuera la razón, Ábalos hubiera sido convocado, como de hecho fue el verano del año pasado, de 2023, sí, a Moncloa, para tener una conversación personal con el presidente del gobierno. Eso está publicado por mi medio, por Voz Populi, en la que le dio garantías de que iba a ocupar un puesto de salida en las elecciones europeas. ¿Qué pasó? Que evidentemente eso no se pudo producir, porque en febrero de este año, como todos recordamos, eclosionó el caso Coldo. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar, incluso en la actitud, en mi opinión, un poco voluble e improvisadora de Pedro Sánchez, teniendo indicios sólidos sobre un comportamiento corrupto de José Luis Ábalos, le diera garantías de palabra sobre que iba a ocupar un puesto de salida en las elecciones, en la lista del PSOE, en las elecciones europeas, como había pedido José Luis Ábalos al propio partido.
Sí. Marta.
Fíjate, no, te estaba escuchando muy, muy atentamente. Yo no lo veo incompatible, porque hay una cosa en la que yo creo que tienden a caer muchos políticos, y ahora a Pedro Sánchez le está pasando totalmente, porque además para ello se ha encargado de copar todas las instituciones, cada día una nueva, que es la impunidad, la sensación de impunidad.
Sí,
porque si seguimos tu argumentación, porque ya te digo, el cese fue fulminante y aparte de fulminante, y fíjate, yo aventuraría, esto es un poco que disfrazado con más movimientos de ministros, que tampoco tenía muchísima relevancia.
Yo también creo eso. Vestirlo de crisis de gobierno, para no señalar.
Claro,
sí,
ni te acuerdas. Aquí había que cesar a Ábalos y a lo mejor a a Redondo, y porque había aquí había sobre todo varios, porque lo de Redondo le escuchamos días antes, yo estaba en el Congreso, me tiraría por un barranco, o sea, y al día siguiente le tiró Sánchez por el barranco. Entonces yo creo que se trató de enmascarar, pero luego tienes la sensación de impunidad, pues eso, de que al final, pues a lo mejor no podías conocer al detalle pues lo que ha pasado hoy, que no se podían esperar que en la exposición del juez le señalara a él directamente, y por eso estaba hoy, porque estaba noqueado. En Moncloa no hay un gabinete de crisis, pero casi, o sea, no lo han constituido como tal, pero ahora mismo están, no se lo esperaban, o sea, ha sido un mazazo absoluto. Y el ejemplo que te pongo es el de su esposa, ¿no? Porque dices, con lo que decías tú de Ábalos, pues si entonces, ¿cómo si iba a saber? Le siguió, le volvió a llevar en las listas electorales, incluso esa información fantástica de tu periódico, le ofreció que iba a ir a Europa, pero es que tenía a su mujer al lado, y él participó en reuniones con Barrabés, en un par de ocasiones en Moncloa, etcétera, etcétera, y es que han tenido que abrir los ojos con las tres querellas que le ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la decisión de la Audiencia Provincial de que también fue un mazazo, porque avaló prácticamente toda la investigación del juez Peinado, excepto precisamente el caso de Air Europa, y además con la salvedad de que aparecieran nuevos indicios. Entonces yo creo que es eso, que caís en una absoluta impunidad, dices, bueno, que a este le pongo de cortafuegos, etcétera, etcétera. Y yo solo digo una cosa, ¿no? No me gustaría tener de enemigo a José Luis Ábalos. Digo dos cosas. A José Luis Ábalos, si Ábalos me ve débil, porque si Ábalos le ve fuerte y ve que Sánchez es su única tabla de salvación, entonces, bueno, pero es que Sánchez... Y luego otra cosa, yo ahora mismo lo que tenemos que mirar, o sea, la legislatura está en estos dos meses, se juega aquí, y la clave van a ser los presupuestos. Porque si hay presupuestos, luego las investigaciones judiciales siguen su curso, van lentas, como hemos visto, pero aquí se juega un poco lo que va a pasar en los próximos 2-3 años, se juega, o no voy a aventurar tanto, pero vamos, se juegan si hay o no presupuestos generales.
Me has conectado perfectamente ambas cuestiones, Marta, porque iba a ir a ello.
Y no me he leído el guión, ¿eh? Y no me he leído tu guión.
Y sin guión, no, esto hay que decirlo, que la audiencia a veces se cree, ¿cómo se lo tienen preparado todo? No, pues mire, fíjense, así sale de bien las cosas, ¿ven? Que cuando la gente hace los deberes, pues sale todo redondo. Por cierto, Redondo, que es el que dijo lo del barranco, ¿no? Iván Redondo, y luego al mes o a los dos meses salió del gabinete, ¿es verdad?
Sí, exacto, me tiraría por un barranco.
Sí, pues vaya, se tiró. Y allí que no estaba Sánchez, cayó el solo. Lo que comentabas de los presupuestos, que claro, con tanta ruido de corrupción que decía Isaac, que cerca al gobierno, el PP, la oposición con ello, el gobierno contraatacando el y tú más, hoy también fortalecidos en parte por esa ampliación, estimación parcial de una posible ampliación de la causa Alberto González Amador, que por eso ha salido luego también Ayuso y ha dicho lo que ha dicho sobre Estado policial y demás. Pero os quería preguntar por los presupuestos que han quedado un poco eclipsados, al margen de toda esta actualidad político-judicial. Junts ha venido a decir, yo creo que por la rumorología que hay mediática, que ha habido mucha en las últimas horas, sobre, oigan, que los presupuestos parece que están mucho más avanzados de lo que uno cabría esperar. No sé si ha salido de faroleo o no, pero ha dicho Junts, conmigo de momento hay que hablar, no cuenten con mi apoyo. Más allá de la amenaza de Podemos, que también podemos hablar de ella si queréis, y que al final son 4 votos que también necesita Sánchez, pero ¿cómo veis esto de los presupuestos y las cuentas a esta hora, a las 11:38 del 23 de octubre? Isaac.
Hombre, yo teniendo en cuenta que la responsable del gobierno encargada de hacer que los presupuestos salgan adelante se dedica a veladamente amenazar con aflorar información que escandalizará a todos los españoles relacionada con la presidenta regional madrileña, pues la verdad es que no tengo mucha fe en el éxito de las negociaciones. A mí me parece obsceno que la ministra de Hacienda, en lugar de estar en lo que tiene que estar, que es precisamente en convencer a los socios de investidura de Pedro Sánchez para que respalde los presupuestos con todo lo que ya se ha cedido, se dedique a ese y tú más que comentabas, Jesús. Me parece absolutamente fuera de lugar y creo que no tiene un pase de cara, digamos, a la opinión pública. Por encima de eso, yo creo que hoy ha habido una noticia que ha pasado bastante inadvertida, bueno, relativamente inadvertida con todo lo que tenemos encima, que ha sido la confirmación por parte de Puigdemont de que quiere ser el presidente de Junts.
Sí.
Y de que quiere ser el líder absoluto de esa formación esencial para las aspiraciones de estabilidad del gobierno de Sánchez en perjuicio de Laura Borràs. Hoy ha quedado clarísimo que el Congreso, el próximo Congreso de Junts va a ser determinante con vistas a la propia continuidad del gobierno. Y si Puigdemont lleva a término su aspiración, yo creo que las cosas se le van a complicar todavía más al Ejecutivo.
Marta.
Aventuro, lo que dice Isaac tiene toda la lógica, pero yo aventuro que teniendo en cuenta que a todos los que de los que depende la aprobación de los presupuestos generales del Estado les va a ir mejor con un Sánchez cuanto más débil mejor, yo aventuro a que habrá presupuestos, lo digo con muchas cautelas. Y aunque no los hubiera, que yo creo puede haberlos, Sánchez va a seguir gobernando. Yo por parte de Podemos no veo ningún problema y es verdad que ellos ahora quieren buscar su espacio a la izquierda en su pelea con Yolanda Díaz y con Sumar, pero vamos, les darán dos o tres cosas y tal. Sí que veo que a corto a largo plazo pues vuelva Podemos a sustituir porque no le salen las cuentas a Sánchez con Sumar, que vuelva Podemos a sustituir a Sumar, eso sí que lo veo, que se vuelva a convertir en el justicia divina, no sea el único espacio a la izquierda. Yo aventuro que es más fácil, yo ahora me inclino por pensar que va a haber presupuestos, Moncloa va a echar el resto, porque eso es la media legislatura, o casi entera, aunque yo te digo que seguiría. Puigdemont va a salir bajo palio, va a salir bajo palio del Congreso de este fin de semana, Junqueras del de finales de noviembre, y luego nos vamos al Congreso Federal del PSOE, todo en un mes, ¿no?
Pues sí, sí.
Digo que en un mes se decide la legislatura y ahora tiene bola de partido Sánchez, que si le puede caer dentro o fuera, bueno, está ahí en el este y bueno, yo creo que cuanto más le acosa la corrupción de los que le rodean y le acecha a él, pues más necesita sacar los presupuestos, más lo saben. El PNV está actuando como intermediario, Aitor Esteban, están ahí todos para que salgan y yo me inclinaría que bueno, lo primero vamos a ver el techo de gasto, vamos a ver, y claro, y pues que evidentemente se lo van a poner, bueno, caro no, vamos, como dijo Ayuso un día, le van a sacar pues los ojos y los higadillos, vamos, me cabe lugar a dudas.
El concepto Puigdemont es complicado de interpretar, pero yo sí tengo constancia e información sobre cuál es, digamos, el ámbito o el aspecto anímico que rodea la relación de Puigdemont con el presidente del gobierno. Puigdemont tiene un gran reproche personal hacia Sánchez, y es que la amnistía es para todos menos para él. Es decir, lo conceptúa como alguien que ha sido incapaz de cumplir la garantía de Pedro Sánchez sobre que Puigdemont podría regresar a España sin tener que salir a la carrera, como hizo en Barcelona durante el mes de agosto. Yo creo que eso, evidentemente, Marta tiene toda la razón cuando dice que los socios de Sánchez van a estar mucho mejor con Sánchez que con Feijóo, eso es evidente, porque entre otras cosas van a dejar de pintar en el juego de fuerzas parlamentarias y de determinar las decisiones que se toman en el legislativo. Pero yo creo que el balance que se está haciendo desde Junts, desde el ala más dura de Junts, es que hay mucha cesión impostada,
claro,
o aparente, que luego no se ha traducido o que no se está traduciendo en hechos concretos. Y eso yo creo que Puigdemont lo tiene muy presente con vistas al futuro.
Es que vamos a ver, si se impone Puigdemont, como todo parece apuntar, ahora
sí,
en el Congreso...
Sí, sale bajo palio.
Claro,
sí,
claro.
Sí, sí,
sí. Si se impone y diera un apoyo a unas potenciales cuentas, Puigdemont ya no tiene ninguna carta con la que negociar, sí, para que esa ley de amnistía le sea aplicada. Ya está, ya se
claro
ha quedado...
Claro.
Sí, sí, eso también, por eso te digo que aunque no haya presupuestos, Pedro Sánchez efectivamente se puede ver así perfectamente, porque aunque
y prorrogar
no haya presupuestos,
y fuera, claro.
Pedro Sánchez prorroga y fuera.
Y
sí,
fuera.
No es así. Gabriel es de esa opinión también, claro, si tú le apoyas los presupuestos te tragas la llave. Puigdemont está desesperado, porque te lo cuentan gente que está directamente con él. Está desesperado por dos cosas, efectivamente. En el terreno personal, por la amnistía, porque a él no se le aplica por la malversación, y luego en lo político, que para él es menos relevante, pero porque gobierne Salvadorilla, porque él quería ir a repetición electoral. A mí me cuentan que ahora también están mirando al Ayuntamiento de Barcelona, bueno... Puigdemont, yo creo que hay que estar muy atentos, porque es verdad que la amnistía, como dice Isaac, es la piedra angular de todo esto, a los movimientos del Tribunal Constitucional, porque ya hemos conocido que hoy no se va a aceptar la recusación de la ex alto cargo de Moncloa, que pasó de ahí al Constitucional, Laura Díez, creo que se llama. Entonces, todo esto, al final, a ver si se aceleran, no se aceleran los plazos, aunque, bueno, yo creo que también es verdad que cualquier gobierno, si depende de los votos de Puigdemont, pues hemos visto cosas que eso no es exclusivo de uno o de otro, pero yo creo que también hay que estar atentos a los plazos del Tribunal Constitucional, porque a lo mejor no es información, pero viendo que también se están ahí moviendo cosas y que las mayorías siguen a favor de Conde Pumpido, de lo que llamamos el bloque progresista, pues eso también va a jugar eso es fundamental para lo que vaya a hacer.
Lo que sí parece que convenimos en cualquier caso es que la soledad a la que se ha visto abocada hoy el ala socialista del gobierno en lo que respecta a vivienda en el Congreso no se va a repetir en las cuentas generales, por lo menos con tanta unanimidad, porque vaya ensalada de leñazos se ha llevado hoy Isabel Rodríguez en el Congreso. No daba abasto la ministra de Vivienda. Todos a una contra ella.
Claro, pero si es que...
Sí, pero mira...
Sí, perdona, que no os he dicho... Marta, termina tú y vamos con Isaac.
No, rápidamente.
Rápidamente, que sí, que quiero ir a prensa.
Es el terreno donde Sumar y Podemos pueden engordar un poquito, claro.
Claro.
Y además, pero claro, es que aquí hay un problema para los dos, porque Sánchez lleva 6 años gobernando y los dos forman parte del gobierno. Entonces yo no sé qué... También, claro, credibilidad del gobierno para medidas eficaces y decir, oh, Dios mío... Aquí se juega, qué terrible problema, que lo es, por supuesto, no quiero frivolizar, es terrorífico el problema de la vivienda, pero llevan 6 años gobernando y no han tomado ni una sola medida eficaz. Claro. Entonces, claro, y luego los otros dos socios, pues muy bien, pero oye, que uno estuvo en el gobierno y la otra está ahora, pero es el terreno para ellos para intentar recuperar ese espíritu que yo creo que no volverá del 15M, porque ya han gobernado y ya se les conoce.
Isaac.
Bueno, hoy ha habido un dictamen del Consejo General de Economistas en el que se habla de prácticamente preocupación máxima, porque no se ve una salida al problema de la vivienda en este país, no lo está diciendo cualquiera. Yo creo que Isabel Rodríguez no está a la altura del cargo que ocupa. También la materia que le ha tocado, con la que le ha tocado lidiar, es muy complicada. La propuesta de blindar la vivienda pública para mantener, digamos, o para mantener su protección y que no se pueda vender a precio libre, que es lo que hoy más o menos se ha venido a exponer en el Congreso por su parte, pues me parece una ocurrencia más sin una traslación práctica. Pero mira, hay que reconocerle que hoy ha estado muy ocurrente cuando ha replicado a Belarra
Sí.
Que como sabéis la ha llamado rentista, que sus propiedades valen la mitad del chalet de Galapagos.
He dicho lo de chalet de Galapagos.
Fantástica la réplica.
También os digo una cosa.
Eso, yo creo que ha salvado el día.
Sí, ha salvado el día por ahí porque de hecho ha sido el corte. Ha sido el corte que se han llevado muchos medios en ese riff y rafe que han mantenido ambas. Pero fíjate, más allá del aspecto mediático de la intervención, me quedo también, como decía Marta, con el aspecto humano del asunto, que fijaos a qué ha quedado relegado el asunto de la vivienda hoy en el Congreso, a decir que usted tiene 3 viviendas y que por eso le interesa respetar los alquileres y no bajarlos, y la otra a contraatacar con un chalet al que se fueron los que dijeron que iban a vivir siempre en un barrio. ¿Qué hay del ciudadano, de verdad? Yo me he perdido. Ha habido un momento que he dicho, qué pena, es que no estamos escuchando ningún... Porque el plan de vivienda ha sido detallado de manera concisa por la ministra, pero bueno, en su turno se ha hablado de blindar, ya sabemos, de más suelo y demás, pero luego las respuestas ha sido todo batalla, batalla y batalla política. No defender medidas que veamos mañana que podemos tener una vivienda, alguno, vaya. Así que...
Pero es terrible, porque fíjate, y además...
La presidenta...
Sí, Marta, Isaac. Perdón,
disculpa. No, que decía simplemente, abundando en lo que comentas, al final es que el Congreso de los Diputados se ha convertido en un vodevil. En el vodevil de los miércoles.
Se ha despegado muchísimo ya. Se ha despegado mucho.
Sí, yo sé que probablemente sea contraproducente destacar ese tipo de cosas, pero es que es inevitable hacerlo. Yo no sé si habéis visto las muecas de María Jesús Montero, que hoy era la máxima responsable del gobierno presencialmente, faltando, yo creo que el respeto, ¿no?, a la bancada del Partido Popular. Me parece impropio, bueno, de personas que tienen una responsabilidad absolutamente esencial y en cuyas manos estamos, ¿no?
Venga, vamos rápidamente con la prensa unos minutos y ya la buena noticia, que es difícil a veces encontrarla, y ponemos fin a este miércoles 23 de octubre, que ha dado para mucho, aunque a veces nos da la impresión de que se habla mucho y se avanza poco en algunas materias. Venga. Rescatando justo lo que decíamos de Puigdemont, voy a comenzar por ABC porque lo lleva como última hora. Hay información actualizada hace unos 20 minutos. Zapatero negocia con Puigdemont en Suiza por orden de Sánchez. El expresidente acompañó a Santos Cerdán hace un mes y también se vio con el prófugo antes de la amnistía en una relación fluida, entre comillas. Y añaden, la Moncloa reconoce que la negociación de los presupuestos está muy verde y no va a resolverse ni mañana ni la semana que viene. ABC opta por este asunto, el resto sí que se centran en las tramas de presunta corrupción. El País, el juez pide al Supremo que investigue a Ábalos por su papel principal en el caso Koldo. Y añade, Sánchez defiende el rescate de Europa, lo volvería a hacer. Sobre la otra cuestión, la de Alberto González Amador, la magistrada del caso de la pareja de Ayuso abre una nueva pieza para investigar más delitos. Ayuso, tras la ampliación de las investigaciones a su pareja, España es un estado policial. Eso titulaba El País. El Mundo, la audiencia pide al Supremo imputar a Ábalos por su papel principal en la trama y señala a Sánchez como el uno en el rescate de Air Europa. El comisario de confianza de Marlaska, el contacto de las mascarillas, me lo dio Koldo. Voz Populi, el juez atribuye el jefe 1 a Pedro Sánchez y le implica en el sospechoso rescate de Air Europa. Alude por primera vez al presidente del Gobierno tras las revelaciones de la UCO y constata las negociaciones para salvar la aerolínea. Y añade en editorial Voz Populi, un presidente bajo esos indicios no puede seguir en el cargo. También recogen fotografía para el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidiendo formalmente la dimisión de Pedro Sánchez. No hay precedentes en toda la democracia, decía el líder del Partido Popular. La Razón, tenemos también asuntos de corrupción en la primera de La Razón, al menos en la edición digital. El juez del caso Koldo pide al Supremo imputar a Ábalos por su papel principal en la trama. Moreno ve indicios fundados y serios para investigar al exministro socialista por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Y añade las palabras de Feijóo, no hay cortafuegos posible. Es el uno en decadencia, Pedro Sánchez, y el cero en gestión. Parte de la intervención de Feijóo, que por cierto ha estado bastante duro, Feijóo esta tarde en esa intervención. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúa La Razón, rechaza también la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado. Se trata de la tercera querella, como decías Marta, rechazada contra el magistrado que investiga la mujer de Pedro Sánchez. Oye, esto de Zapatero, bueno, ni fu ni tampoco sorprende. Si esto es así, tampoco sorprendería, ¿no?
No, 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 es así.
Es un,
no,
negociador, es un negociador vocacional.
Sí, sí, mm, sí, sí.
A mí no me sorprende. Sí. Se va a Bolivia, se va a Venezuela, donde haga falta.
Ya, ya,
está,
ya.
Zapatero, está el PNV, están ahí volcados todos para que haya presupuesto. Y mira las portadas que coinciden en un poco lo que contábamos, que lo relevante no era lo de Ábalos, porque lo esperábamos, sino que
eso
en
es
el escrito,
sí, lo que manteníais,
se señale con datos, fechas, días, reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso, ese dato de la entrevista con el presidente de República Dominicana en Moncloa, que el número uno, ellos identificaban a Sánchez como el número uno, vamos, que ya pasa de ser una suposición a esa, que lo pone negro sobre blanco un juez en un escrito, ¿no?
La noria de la corrupción gira sin cesar y lo tapa todo en el Congreso. Más asuntos, más que titula El País. Montero y Bolaños hacen de escudo frente a las acusaciones del PP. ¿Y qué tapan? Pues otro de los titulares del País. El gobierno propone blindar el parque público de vivienda para impedir su venta a precio libre. La ministra insiste en el desarrollo de la ley de vivienda y en la cooperación de las comunidades autónomas. Y como avanzábamos, recoge el tenso debate entre Belarra y Rodríguez. Ustedes defienden a los rentistas porque son rentistas.
Uh-huh. Oye, una preguntita.
Sí.
No suena. Pues yo, como ya no tengo 20 años, esto es un poco la propuesta de la vivienda, que oye, si es efectiva, bienvenida sea. Es lo de la vivienda de protección oficial, ¿no? De tiempos de Franco, ¿no? Un poco salvando las distancias, que luego no se podían.
Sí.
O sea, se compraban baratas y luego no se podían vender. Y
hay una distancia que el otro leí, y no por defender nada, sino son datos, pero es que lo leí hace una semana y me llamó mucho la atención. Es muy similar, como bien dices, porque leí sobre ello, uh-huh, que es muy, muy similar a algunos de las, por lo menos de los titulares, de la brocha gorda. Uh-huh. Pero luego Franco acabó construyendo 4 millones de vivienda social y de los 100.000 que prometió en la anterior legislatura Sánchez y 50.000 en esta, de momento cero.
Sí, sí, sí. Quien no tenía una vivienda o compraba con las letras mensuales una vivienda de protección oficial, efectivamente. Uh-huh.
Vivienda.
4 millones.
Sí.
No, pero 4 millones con una población mucho menor, además.
Sí, 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 sí. Es verdad que luego uno cuando desgrana uno, es verdad que ve muchas diferencias circunstanciales,
sí, sí,
etcétera.
Hecho,
pero claro que ni el tanto ni tan calvo, ¿no? El confidencial exclusivo, vivienda avisa de una mayor ofensiva para limitar los alquileres y blindar las viviendas de protección oficial. Sobre este asunto de vivienda titulaba así el confidencial. Y por mencionar algún asunto más, en Voz Populi, bueno, tenemos RTVE abierto. Nos vamos a quedar con la cuestión no del control o no control político, sino UGT sugirió a los opositores de Radio Televisión Española que se afiliasen al sindicato para garantizar su plaza y futuro. Una de las informaciones exclusivas de Voz Populi. Menos de 2-3 minutos para alcanzar la medianoche. Vamos a ver si hay alguna buena nueva hoy. El Ministerio de Cultura, que no se me eche nadie a temblar, que alguno ya dirá, no va a venir nada bueno de ahí, con algunas declaraciones que hemos tenido en el pasado, pero no. Hoy ha conmemorado el Día de las... Bueno, lo conmemora mañana, pero hoy ya ha ido adelantando toda la programación, sobre el Día de las Bibliotecas, bajo el lema Por un futuro sostenible. Ha puesto en relieve el papel fundamental que desempeñan estas instituciones. Me ha gustado mucho varias cosas. Educación de calidad, reducción de la pobreza, cómo se puede reducir la pobreza a través de la educación, el cuidado del medio ambiente, por aquello de la sostenibilidad y de mantener y conservar ciertos formatos, y la igualdad, que por ahí siempre se ha dicho que la educación logra igualar aquellos otros parámetros en los que nos diferenciamos, ¿no? Y las bibliotecas pues siempre serán ese centro para mucho refugio. Alguna vez ha sido peyorativo ratón de biblioteca, mira, bienvenido sea, de verdad, ojalá estuviéramos llenos de ratas de biblioteca, estuviéramos llenos, porque como país seguramente nos iría mucho mejor. Así que vamos a conmemorar y nos sumamos a esa conmemoración del Día de las Bibliotecas, que tanto nos han servido en muchas épocas, desde la estudiantil hasta la más infantil, hasta luego ya la adulta, para asomarse a esos otros mundos que recogen los libros o a las explicaciones que recogen de este mundo, que a veces también es harto difícil encontrarlas. Menos mal que os tenemos, a vosotros también. Marta Gómez Montero, gracias.
Bueno, a vosotros siempre, gracias.
Oye, vaya bueno me has dado, Marta, que venga, que termina un día pero que empieza otro mañana, oye.
Que me estaba acordando, estaba pensando en las bibliotecas, estaba yo aquí...
Todos tenemos recuerdos, en ellas.
Me he retrotraído, sí,
todos tenemos recuerdos. Isa Blasco, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Jesús. Yo estaba pensando que aparte de presentar y celebrar el Día de las Bibliotecas, podían preocuparse del Ministerio de Cultura de que no se inunde la Biblioteca Nacional, que tampoco estaría de más, ¿no?
Tienes toda la razón, porque hablando de sostenibilidad, ¿verdad? Isa Blasco, gracias como siempre. Gracias a ambos.
Un
saludo.
Abrazo, Jesús. Muchas gracias.
El Enfoque vuelve mañana a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, descansen, sonrían y lean. Buenas noches.